Bueno, nosotros nos vamos con otras cosas. Hoy es martes y los martes platicamos con Jorge Cepeda Patterson. Adelante.
Hola, Denise.
¿Cómo estás, Jorge?
Bueno, iba a comenzar diciendo que este planteamiento de López Obrador de demandar al abogado de García Luna formaba parte de esta actitud de utilizar la mañanera en muchos sentidos. Ahora va a ver qué va a suceder con el dictamen del jurado, la falla del jurado allá en Estados Unidos. Uh-huh. Pero bueno, a lo que iba es que es un verdadero desafío descifrar la lógica de las batallas verbales de López Obrador en las mañaneras, porque algunas es para responder a una crítica o una distorsión difundida sobre su gobierno, en otras es para influir en la opinión pública, y en otras más una especie de estate quieto a un actor político o económico. Pero luego, Denise, hay las que buscan simplemente, yo diría, asegurar rating para permitir que las mañaneras sigan recibiendo la atención. Por ahí iba lo de demandar al abogado de García Luna. Y es que el mayor desafío que tiene un espacio diario es el desgaste que resulta de la rutina. Hay que decir que luego de más de 1,000 conferencias matutinas a lo largo de 4 años, hay que reconocer que el presidente se las ha arreglado para mantener la vigencia de este espacio. A diferencia de muchas series de televisión que en su tercera o cuarta temporada francamente se desploman, todo indica que la mañanera terminará el sexenio pues siendo el espacio que define en buena medida la agenda del país, ¿no? En partes...
Fíjate, lo dices, pues, pero fíjate que lo dices y pienso, claro, porque además... el presidente se ha convertido en el vocero y único interlocutor del gobierno, a diferencia de todos los otros gobiernos, digamos desde el 97, desde 1997, cuando tomaban la llamada los periodistas, porque antes, pues, ¿para qué? Pero bueno, uno hablaba con los secretarios de Estado, hablaba uno con muchísimos otros interlocutores en el gobierno. Hoy uno ya sabe que si hay una noticia a las 6 de la tarde, no tiene uno posibilidades de hablarlo. Diría yo que la excepción puede ser Marcelo Ebrard, pero en realidad son muy pocas, porque el presidente se reserva todas las noticias y toda la información que tenga que ver con el gobierno federal para la mañanera, es decir, para mantenerla vigente, como dices tú.
Incluso haciendo funciones de ariete, a veces incluso golpeador. Recordemos, por ejemplo, para Felipe Calderón, era Javier Lozano, el secretario del Trabajo, el que cumplía la tarea de confrontar a los adversarios de la administración. Acá todas las funciones las hace López Obrador. Ahora, es una estrategia política muy poderosa, le ha resultado. ¿O de qué otra manera entender que tras 4 años de críticas a su gobierno por parte de, digamos, de la mayoría de los medios de comunicación convencionales, pues más de la mitad de las personas siguen aprobando a su gobierno? Se suponía que los medios de comunicación eran la clave para la formación de la opinión pública, pero de alguna manera López Obrador se las ha arreglado entre una cosa u otra, mantener estos niveles de aprobación, y en esta tarea la mañanera cumple una función fundamental, ¿no? Ahora, Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, los dos, han mencionado que las mañaneras llegaron para quedarse, pues, ya es una forma irreversible, dijeron, para los gobernantes de relacionarse con los ciudadanos.
Marcelo no lo hizo ¿te acuerdas cuando se volvió jefe de gobierno? Porque quien sí lo hizo fue Alejandro Encinas, cuando se quedó como jefe de gobierno interino, que se fue, él sí las mantuvo, pero cuando llegó Marcelo Ebrard no las mantuvo.
Sin embargo, ya lo mencionó explícitamente en una entrevista en vivo, diciendo, por supuesto, las mañaneras llegaron para quedarse, justamente por eso decía, es una manera irreversible de los gobernantes ya para relacionarse con los ciudadanos. Quizá cada uno tendría que hacerlo con su modalidad. Ahora, la pregunta ya de fondo es si este espacio resulta sostenible, tal como lo conocemos, con alguien sin las peculiaridades de López Obrador, que son irrepetibles. La verdad, yo me resulta imposible imaginarme una sesión de 2 horas diarias con cualquiera que no sea él. Pero bueno.
Sí, digamos, tienes razón. Por otra parte, fíjate que si lo comparamos con el silencio sepulcral que tenía Enrique Peña Nieto sobre cualquier tema, porque además lo que hacía era, iba a inaugurar cosas y metía una frase que se refería al tema del momento, pero en realidad no había manera de cuestionar la posición del gobierno sobre prácticamente ningún tema. Era un silencio impresionante y eran temas gravísimos. Y no había forma de tener una respuesta. Pero luego pienso, por ejemplo, el presidente, le preguntan sobre el caso de Yasmín Esquivel y lo esquiva, literalmente.
Esquivel, sí.
Sí, y lo esquiva. Después el tema de los de que funcionarios del gobierno de una gobernadora de Morena reciban dinero en efectivo, lo esquiva. Mira,
tenemos que ir a una pausa, Denise.
Sí, vamos a una pausa, sí. Y regresamos. Estamos aquí atando cabos, estamos platicando con Cepeda Patterson, y estábamos platicando, Jorge, de este tema de las mañaneras y de lo que sirve y lo que no sirve, la verdad.
Sí, bueno, yo creo que cuando dices tú que el presidente, por desgracia, a pesar de tener estas 2-3 horas de conferencia de prensa con reporteros y demás, esquiva muchos de los problemas, tienes razón. Ahora, es cierto, son los límites de estas mañaneras como instrumento democrático para rendición de cuentas y transparencia. Ahora, yo lo prefiero que la opacidad absoluta.
No, sí.
Pero también es cierto que yo siento que hemos faltado los propios reporteros a una tarea más inquisitiva de aprovechar este espacio de las mañaneras para, en efecto, si lo esquiva, poner al presidente enfrente de la pregunta una y otra vez. Y en parte, las enormes habilidades de López Obrador es lo que hace posible, bueno, para un gobernante tener esta exposición y no salir machucado,
Jorge,
invariablemente, ¿no?
Pero si tú ves, yo veo la mañanera, si tú ves las mañaneras, sí. Las mañaneras empiezan con periodistas, entre comillas, que hacen preguntas en las que en realidad se lamentan de las críticas que le hacen al presidente, y con todo respeto, o sea, si tú ves una, yo te diría que el 10-15% no más de nuestra estimadísima Sara Pablo consiste en, o sea, cuando el presidente quiere que le hagan preguntas, de verdad, le da la palabra a Sara Pablo.
Sí, ahora, pero cuando tampoco hay límite, también si tampoco hay impedimento para que corresponsales o reporteros de medios convencionales participen con mayor frecuencia, asumiendo lo que acabas de decir, ¿no?
Bueno.
Y por otro lado, también esta es la parte de instrumento democrático, digamos, pero yo me refería también a instrumento político en términos de que los próximos gobernantes difícilmente podrán obviar, prescindir del instrumento que es para pesar en la opinión pública, sobre todo con políticas que van a contrapelo de muchos intereses. Ahí es donde tanto Ebrard como Claudia habrían planteado esto de lo difícil que es prescindir para un gobernante ya de este espacio. El problema es si pueden hacer lo que hace López Obrador, de sacar provecho de él y no convertirlo más bien en una autofragmentación.
En un boomerang, eso seguramente serán más cortas, pero bueno, falta mucho para eso. La verdad, lo que es un hecho es que para el presidente es un instrumento importantísimo de su gobierno. Mira ahora cómo está, lleva 2 días hablando de la marcha del próximo domingo, y el presidente básicamente vuelve en esa simplificación que más que informativa es propagandística, porque esa es la verdad, es hiperformativa, es decir, él está haciéndole publicidad a la marcha, pero está claramente planteando que cualquiera que marche, en realidad está marchando porque quiere volver a un régimen de corrupción. Es casi absurdo imaginar que alguien saliera a la calle para apoyar un régimen de corrupción, pero es una forma claramente de decir no existe ninguna razón válida, democráticamente aceptable, para que alguien salga a marchar en contra de este gobierno. Pues por supuesto que eso ya no es parte de un ejercicio de información.
Bueno, lo que él está haciendo en las mañaneras, esté uno de acuerdo o no, es intentando dar una visión contrastante con la propaganda que él considera se hace del otro lado para efectos de convocar a esta marcha, ¿no?
Pero es decir, que hay un punto.
Estoy hablando desde la lógica de la que él.
No, Jorge, pero es que mira, reconozcamos, porque por lo menos aquí lo hacemos siempre. Existen intenciones positivas hacia el país en todas partes. Es decir, quien convoca o no convoca, quien ve las cosas de una manera o de la otra, negar que existan formas distintas y al mismo tiempo, digamos, patrióticas de discutir, pues es lo propio de la democracia. Se puede estar en desacuerdo y al mismo tiempo querer lo mejor para el país. Hay caminos distintos. Se puede, digamos, coincidir en el resultado y sin embargo discrepar en los caminos posibles. Y hay una parte en donde tenemos que defender eso continuamente, de todas partes. El presidente tiene el objetivo de emparejar la cancha. Yo creo que es dificilísimo estar en contra de ese objetivo. Más bien, ¿quién no podría estar en el objetivo de que este país tiene que ser un país menos desigual? Pero luego se puede, en la forma de hacerlo, pues discrepar y decir este sería un mejor camino, este sería otro. En el caso aquí de esta simplificación pedagógica, que es como él lo ha planteado y nos lo dijo en una entrevista en la que yo estuve, la simplificación pedagógica llega al extremo de negar la posibilidad de que cualquiera pueda discrepar de sus posiciones teniendo en mente un interés positivo para el país. Y esa es una simplificación muy delicada, porque el otro entonces ya nunca puede tener legitimidad en su posición. No hay legitimidad posible en la oposición si siempre es, digamos, pintada como traidora, corrupta, inmoral. Es muy difícil. No habría discusión posible.
No, totalmente de acuerdo, y aquí lo hemos discutido. Ahora, todo esto forma parte, en efecto, de una conversación pública que, por desgracia, se ha concretado en una perspectiva binaria. Y en esta es en la que se está moviendo el presidente de cargo a su proyecto político versus sus adversarios. Y aquí tú y yo hemos discutido con mucha frecuencia lo difícil que es la construcción de una conversación pública sana a partir de estas posiciones de blanco y negro en la que los actores políticos parecerían haberse cebado, incluyendo todo el tema electoral, por supuesto.
Bueno, te agradezco muchísimo. Gracias.